Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Morcía, mejor conocido como Memo Hierbas. Y el día de hoy estamos de manteles largos. Así es, porque nos encontramos grabando el podcast dentro de una limusina. Esto para que tenga mejor acústica a la hora de la edición. Como siempre, les agradecemos a todos aquellos fanáticos, seguidores, followers, fans y demás que comparten este podcast, que comparten nuestra idea, que comparten esta aventura en el gaming y pues en la plática ambigua entre amigos. Pero como siempre me acompaña el rebelde del acordeón, el hombre más buscado de cumbres, el lobo, el señor Rodolf.
En espíritu de que no está el mega, güey. ¿Qué onda? Sí, hombre, acá andamos. No sé, eso del más buscado. Quién sabe, a lo mejor mucha gente sí me quería encontrar para decirme cosas sobre lo del el review ahí de la sirenita. ¿Cómo ves, Memo? Oye, la gente, güey.
¿Qué gente tan intensa? O sea, hasta había gente morena que se quejaba. O sea, carnal, es de tu color y se han sacado una película que te representa y te enojas, por favor, por el amor de Dios. O sea, Rodolfo, una persona blanca, hace una reseña de una película donde la protagonista es negra. Sin racismos, ni tapujos, ni nada, Rodolfo da una reseña donde habla de los puntos negativos, de los puntos positivos, y ya, digo, al final de cuentas, es una reseña. Pero la gente se la jala tanto que saca cada teoría. No, es que están pagados, es que los villanos. ¿Ustedes creen que estaríamos mendigando para que nos den unos cuantos pesos? Ni las compañías les interesaría nuestra opinión. Nos invitan para dar la reseña, como buena prensa que somos. Y ya, pero Disney no le mete lana para, ay, que quiero que hablen bien de la película. Le mete a cuestión de marketing, uh-huh. Le mete cuestión de presentaciones y demás. O sea, es que le voy a meter como en Venga la Alegría, el Pato Borghetti, que dijo, déjame meterle lana para que lleven a mi actriz. Puede que sea así, muchas veces así, que la misma compañía le mete dinero para que, digamos, le den un espacio, porque una cosa es que vas y le haces entrevista, que tengas la invitada. Muchas veces se da que, ¿sabes qué? Pago un espacio para que la entrevisten, platican de la película. Uh-huh. Entonces se da, el señor Pato Borghetti es un conductor de TV Azteca, donde pues le menciona, está halagando a esta niña, y le comenta que lo último que vio junto con su esposa y sus hijos fue el color de su piel, fueron sus ojos. Ahí, ese sí es comentario racista, ese sí dice patada de puñetas, la neta que sí. O sea,
oye, pero incluso eso estuvo raro porque yo, o sea, creo, si no me equivoco, ese comentario lo hizo el vato porque el racismo que ya le habían echado, que como que es negra, como que es negra y como que es negra, y el güey como que... Yo creo. O sea, como que para quitar eso, es lo último que estábamos fijándonos, nadie se estaba fijando en eso. Pero fuera de contexto, se vio mal, o sea, el comentario, porque si hubiera dicho, oye, pues hemos sabido que mucha gente tuvo ahí problemas o reaccionó mal ante el cambio ahí por tu etnia y no sé qué, pero En realidad, lo último, lo que estábamos viendo eran tus ojos, tu expresión y no sé qué. Y así, hubiera quedado bien, ¿no?
Pero, es que, de todas maneras, no venía ni siquiera el caso, Rolfo.
Sí,
o sea,
sí, pero es que...
entrevista, quieres platicar con ella, no vas a tocar esos, esas, esa cuestión que se ha dado, porque claro, eso, al final de cuentas, es
darle el, importancia.
Es el, sí, es darle importancia. Simplemente hubo un cambio, se hizo de color negro, se acabó, así es. ¿Desde cuándo nos han cambiado personajes que eran blancos, no sé, en el cómic, en el anime, y los hacen de color en las películas? Ya se ha dado muchas veces. Y no, es por ejemplo, no sé...
Nick Fury, ¿no?
Nick Fury, que también en el cómic ha sido, en una de sus reencarnaciones fue negro, pero... ¿Y qué? ¿La gente se quejó? ¡No, porque es Samuel L. Jackson! ¡Motherfucker!
Y es que hasta puede irse por ahí de... Ah, pero es que es un hombre. O sea, puede irse por ahí muchas cosas... Que sí, o sea, quieras que no, la gente se deja ir más y como comentábamos también entre nosotros, ¿no? O sea, de inicio, o sea, estás hablando de un personaje mitológico, raro, inventado, entonces se toman ya y luego son, es adaptado de una novela, entonces...
A ver, si Jesús es negro, se van a enojar porque han dicho, no, Jesús también pudo haber sido negro.
No, y o sea, es lo que dicen, o sea, en realidad Jesús se ve más como... De una persona de medio, de este medio, o sea, tez así un poco más morena, no el blanco que está en todas las imágenes y todo, ¿verdad? Y siempre dice la gente la que quiere provocar, pero tiene algo de razón. O sea, todos estos y la iconografía católica, o sea, está bien tropicalizada para, o cambiada para que sean los anhelos otros, ¿no? Y ahí no hay problema, o sea... Pero al revés sí, o sea, no sé, o sea, la gente está muy, muy intensa y la verdad, o sea, como dices, yo creo que ni siquiera pareciera que leyeron lo que estaba poniendo. O sea, yo puse lo que me ha parecido bien, dije cómo se podría mejorar, incluso puse que por ahí en medio de repente como que se siente lenta y que empieza a dar flojerita y luego de repente ya llega el final y ya se pone bien, levanta y pues que está bien la película, ¿no? Pero... O sea, yo la verdad no sé por qué la gente... dudo que sea como que la tengan en autoestima y en un pedestal a la sirenita. Más bien es por subirse al tren del odio y de la moda de... Sí, vamos a achacarle, es que Disney, porque querer andar apelando a las minorías y no sé qué. Y toda esa controversia tan ridícula. O sea, pues no la vayas a ver y ya. O sea, pero ¿para qué te intensificas de esa manera? O sea, no,
o sea,
no.
Yo en lo personal no me interesa verla. A lo mejor cuando llega Disney Plus sí la voy a ver, pues nomás por que, pues a ver qué tal. A mí me gusta mucho la versión original, que a pesar que la versión original, si tú ahorita la aprecias como persona adulta, pues ya sacas muchos errores de que, ¿sabes qué? Esto está así. Sacas muchas cosas, pero cuando estabas pequeño la viste, dije, está con ganas, las canciones, lo que quieras, bla, 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 yara, yara, se acabó. La mayoría de los live action de Disney a la gente no le ha gustado. La Bella y la Bestia no le gustó, la chava esta, la de Harry Potter que salió, es que no me gustó, es que sus canciones, es que la cantada, Rey León, es que así, es que la Cenicienta,
Aladino también,
es que Aladino, Mulan, o sea, digo, si Aladino, a mí Will Smith, o sea, en fin de cuentas Will Smith es buen comediante, es un buen tipo de acción. Pero aquí el problema con Will Smith es que tenía la vara muy alta, porque la voz original de la versión en inglés de Aladino era Robin Williams, en paz descanse, que es el vato, es un ícono en la comedia, o era un ícono en la comedia, sabía cómo manejar, sabía su entonación. Entonces es increíble el trabajo que hace Robin Williams en Aladino como el genio. Sí. Y Will Smith tenía la vara muy alta y la gente estaba comparando. A ver, carnales, no podemos comparar una cosa es criatura, otra cosa es live action. No, es que ve, pero es que lo están pasando. Ya ves Ghost in the Shell. Sí, Ghost in the Shell es un anime de nicho que lo hicieron una película de Hollywood, que es, digamos, triple A, lo que quieras, comercial. No puedes pasar un anime enteramente a live action como Ghost in the Shell, la adaptaron, hicieron algunos cambios. ¿Por qué? Porque no nada más vas al mercado, al nicho que le gusta el anime, que a lo mejor pueden ser, no sé, ¿cuántas personas puede gustar el anime de Ghost in the Shell? ¿10 millones? ¿20 millones? Si yo me voy por ellos, pues estaría muy cañón porque pues entonces tengo que bajarle el presupuesto a la película para que sea el presupuesto para 20 millones de personas que le gustan. Sí. Es un ejemplo, probablemente le guste a más gente. A mí me gusta Ghost in the Shell, el anime. Y la película se me hizo bien porque no la vi, no la quise comparar con el anime. Yo fui a disfrutar la película, se acabó. Me gusta mucho esta Sharon Stone. Si ¿Sí era Sharon Stone? Sí, claro que sí. Wendy, qué no. Cuerpazos. ¿Eh?
No, era esta...
Scarlett Johansson.
Ándale, Scarlett sí. Johansson. Te Scarlett pasaste de... Sharon Stone bien viejita.
Scarlett Johansson, sí. Guapísima, hermosa, se ve muy bien. Y la disfruté la película. La disfruté mucho de Ghost in the Shell, la compré en 4K, me gustan sus efectos. Y ya, o sea, yo sé que no es el anime. Y lo mismo pasó con Cowboy Bebop, lo disfruté. No lo he terminado porque cuando me cancelaron fue que dije, chinga.
Qué agüita, o sea.
Sí, agüita. Pero no quise nunca compararla con el anime original. El anime original va a ser siempre el anime original. Así como la caricatura va a ser la caricatura original y el live action va a ser otro live action. A menos que hagas una mezcla como la genialidad. Esta sí es una genialidad y le aplaudo a Disney. Me pongo de pie, me quito el sombrero, me agarro el pito y aplaudo con una mano. Porque lo que hicieron con Chip and Dale, la película, ya, sí. Fue increíble.
Sí, está
¿por padre. Qué? Porque se tiran a ellos mismos, tiran a lo que es el detrás de un show, todo lo que sucede, incluso meter el personaje del Sonic feo, Ugly Sonic, a mí me dio mucha risa. O sea, y el Ugly Sonic de que no, ya, güey, voy a tener una película. O sea, detalles de que dices, no manches, yo me reí mucho, buenísima la película, de principio a fin, no sé si tú tuviste la oportunidad de verla.
Sí, claro, sí, está entretenida.
Y está muy entretenida, porque esa era la idea, entretenerse y traer unos personajes del antaño, porque era muy arriesgado, porque Chip and Dale no es Mickey, no es Donald, no es Goofy, es Chip and Dale que tuvieron una caricatura, sí, que duró creo que 2 o 3 temporadas y la quitaron. Pero en aquel entonces nos hacían interminables y aunque nos repitieran los capítulos nos emocionábamos, pero no es Mickey Mouse y trajeron esos personajes, hicieron su película y estuvo increíble. Ahí entendí, ahí dije, está muy bien hecho el live action porque mezclaste esta caricatura con personas de la vida real, como lo que pasó con Roger Rabbit. Uh-huh. Para los que no se acuerden, es una película que es con live action con seres humanos, pero van al mundo de caricaturas y pues en fin de cuentas es de Disney. Es una película que no es para el niño, porque es una mujer que tiene las tetas más hermosas que había visto cuando estaba pequeño. Honestamente nunca había visto unas tetas tan hermosas y tan apetecibles y jugosas como esas, y todos soñábamos con Jessica Rabbit. Todos nos queríamos hacer una puñeta con Jessica Rabbit, lo cual no estaba mal, porque decías, pues si sale la película, pues porque existe. O probablemente yo estaba mal y era nada más un chaquetero.
Sí. Un chaquetero indiscriminado.
Pero estaba increíble esa combinación, y creo que jamás van a hacer. Si un día se les ocurre decir, ¿hacen qué? Vamos a hacer un reboot de Roger Rabbit, lo van a mandar a chingada, porque esas son de las películas que no debes jamás tocar, nunca. O sea, hacer así como que vamos a hacerlo, una cosa es una continuación, sí, a rebootear, es como Back to the Future. Los fans son tan intensos que jamás permitirían una continuación de Back to the Future y ni siquiera un reboot o un remake de Back to the Future, porque es lo que es Back to the Future y se acabó. O sea, sus actores, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, los demás actores, todo. Eso jamás se va a tocar. A lo mejor en 50 años, 100 años, cuando ya se muera toda esta generación, van a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Y si nos sacamos Volver al Futuro? Oye, pero pues ya ahorita ni siquiera existe la Tierra. ¿Tú crees que funciona? O sea, dude, o sea... Hay cosas que no se deben tocar. Tocaron pero... a Sirenita y el hecho de poner a esta actriz... pues la puso en una posición muy incómoda para ella, porque el hate está muy cañón. Si recordamos el hate que tuvo esta chica de la del juego, de Last of Us 2, la enemiga, que dicen, es que eres transexual, todo. No, es una morra que se puso mamada, se puso ejercicio, que es normal, hay mujeres que les gusta estar mamadas, marcadas, déjala en paz, no, es que se ve mal y mancha. Y luego, achis, tú estás todo gordo, bofo, y pareces transexual, y nadie te dice nada. O sea, es como que, a ver, carnal, o sea, cada quien tiene, quiere estar como quiere estar. Ya ves, esta niña, la de la protagonista de ¿cómo se llama? De Last of Us, sí, ¿no? Esta, que se hizo niño, que era niña y se hizo niño, ¿no?
Sí, Bella Ramsey, no, que se
identifica. No, pero la otra actriz. ¿Cómo se llama la niña?
¿Pero de Last of Us?
Sí, ¿no?
Te estás confundiendo, ella nada que ver, Elliot Page.
Elliot Page,
ella no sale ahí, pero todos decían que se parecía mucho a la Ellie del juego de Last of Us, pero no es ella.
Pero Elliot Page entonces sale en otro juego, ¿verdad?
No, en juegos no.
¿Y? Búscale. No,
sale en de Umbrella Academy, la serie de... y la de... la serie de... la película de Juno. A ver, déjame, porque según yo no tengo...
Siento que Elliot Page sí salió en un videojuego. Ponle, Elliot Page videojuego. Mientras sigo comentando. Yo siento, si no, pues me voy a equivocar, digo. Pues,
sí, a ver. Pero, ya, sí, cierto. ¿Sí? En el de Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls, ahí está. Ah, ¿cómo no, sí, papá? Sí. Ya sabía que iba a salir en un videojuego.
Sí, yo también este como juego, que... pero no es tan famoso como The Last of Us, pero sí.
Y en ese juego Beyond Two Souls sale Willem Dafoe, si no me equivoco. Ah,
sí, claro, sí.
Ay, papá. Digo, me falló un poquito, pero ahí está. Ella se hizo hombre. ¿Qué pasó? ¿La gente la criticó? No, o sea, es que hay muchas cosas que debemos ya dejar de fluir. Es como hace 20, 30 años decir chistes racistas. Y era como que te rías y ya, carnal. Pero ahora lo hacen muy serio y se complica más. Y dices, no, es que la inclusión ya no te puedes burlar. Ok, ya no te puedes burlar, pero sí puedes atacar a una morra que está haciendo un personaje, una blanca, dude. O sea, hay una versión, o sea, es otro, velo como otro universo, como el multiverso, es, la Sirenita del universo 212. Ese universo, bueno, es Tierra 212, pertenece a Spider-Man. Pero bueno, pertenece a otra parte, o sea, es simplemente let it go, déjalo, ya, se acabó. No te gusta, pues te quedas con la versión original, ya. O sea, el problema es que la gente exige, pero no acepta. O sea, tenemos ese problema y a lo mejor muchos de nuestros... los que nos escuchan, tal vez no son así, pero mucha gente afuera se ha dedicado en que no, es que la inclusión está mal. El problema también aquí de Disney es que no supo hacer la inclusión bien. O sea, el problema de Disney es que no supo adaptar bien una historia como La Pequeña Sirenita. Y creo que hacer ese giro tan brusco era llamar la atención. Y es decir, mira, no pasa nada, la historia de la Sirenita la queremos hacer en esta versión. Sí, carnal, pero si tú estás haciendo una live action, si tú me haces, voy a hacer una versión diferente, basada en el libro, no en la caricatura, o otra cosa, y esta versión dice, ok, va, está bien, entonces no va a haber Príncipe Eric, va. Sí, es otra Sirenita, bueno, pero quieres hacerlo de esta manera, y dices, ¿cómo? No, es que hay que, la representación y todo ese rollo, entonces... Mira, Disney se puso la soga al cuello. Uh-huh. Es ya bronca de ellos. Vamos a ver cómo le va en taquilla. Sabemos al final de cuentas que también va a estar disponible en Disney Plus. Veremos qué pasa. Muchos críticos les ha gustado la película. Se han tocado algunos aspectos de que la historia queda a mitad como tú. Pero sí, a mí me impresionó cómo la gente, tanto en mi Facebook como en el Facebook Fuera del Control, se puso muy intensa y muy enojada, es que están vendidos, ¿no, carnal? O sea, vamos neutros, o sea, vamos en la reseña, esto es nuestra opinión, al final de cuentas tú decides si tú quieres invertir tu lana en ir al cine o esperarte que salga en Disney Plus. Ya, sí. No hagas pedo.
O sea, es gente que desde antes de leer la reseña y todo ya tenía sus preconcepciones, su juicio de si le gustaba lo que hizo Disney o no. O sea, la reseña era lo de menos y como no se alineó a lo que ellos ya traían de antes, pues claro que se dejaron ir, pero, o sea, esa es la cosa también, o sea, digo, no lo mencioné porque creo que no era importante. Yo, de la Sirenita, la caricatura original, la vi, creo, si hace mucho, una sola vez, tanto que ni me acuerdo gran cosa. Como que recuerdo escenas así sueltas, pero no la tengo muy fresca, no soy así el super fan. Y bueno, yo fui con la intención y la idea de ver esta versión, a ver qué onda. Porque, por ejemplo, la del Rey León, para mí fue igual. O sea, la caricatura, yo la vi muy tarde y se me hizo bonita, se me hizo bien. Pero no soy el super fan de las animaciones de Disney. Entonces,
es que, por ejemplo, Rey León tiene algo muy especial. Y te hago un paréntesis. Rey León, la voz del hermano de Mufasa... Es este...
Sí, el vato de Darth Vader, ¿no?
No. Es el... Ay, se me fue. Chécatelo en IMDb. Porque sé que en Hércules, Hades, la voz es James Wood, un gran actorazo. Pero actorazo.
Mira, si es Mufasa, es James Earl Jones.
Pero el hermano.
A ver. ¿Y cómo se llama el hermano?
Bueno, pues si le pones Cast del Rey León, caricatura de 1990, no sé.
¿Pero quién viene siendo? ¿Este Scar?
¿Scar?
¿Sí? ¿Chiwetel Ejiofor?
Bueno, ese villano, ajá, ese villano, está increíble cómo maneja su voz. O sea, a mí me fascinó demasiado la voz de él. Pero estamos hablando del live action o de la caricatura.
De la caricatura.
Ok.
A ver, no. Ah, espérame. ¿Sí? No, perdón. Ah,
sí. Es que te la bañaste.
Qué complicado, espérame. El del 94. Ahí va.
Es Jeremy Irons.
Jeremy
Irons, el que fue Alfred en la nueva de la de Batman contra Superman. Aquí lo estoy viendo ya.
No lo veo yo, hombre. ¿Por qué
bueno, me yo sí. Scar es Jeremy Irons y obvio, Mufasa es James Earl Jones.
Ah,
y
ya, Simba ya, ya. Ándale, ya, aquí está abajo, sí es cierto.
Y este Simba era Matthew Broderick.
Rowan Atkinson.
Mr. Bean. Estaba muy chido. Ese doblaje estaba muy chido.
Pero es que, fíjate, ahorita con lo que estabas diciendo de que los fans muy intensos y algunos que no sé qué y que dicen, no, es que Volver al Futuro no se toca. O sea, a lo mejor hay gente que siente lo mismo así de La Sirenita y por eso fue como que cualquier cosa que me muevas y que me reinterpretes ya es una... Es un sacrilegio, es impensable, es una tontería. Entonces no sé si va por ahí, o sea, que está de repente... Y aparte, digo, creo que colgarse de la crítica barata de la inclusión y del recurso chafo de inventar racismo es muy fácil. Y pues la verdad muy, ¿cómo se dice? Muy corto de vista y visión, porque puedes criticar la interpretación de otra manera. Que es lo que yo logré ver también en muchas otras partes que decían, es que no se compara, por ejemplo, por querer hacer realista a este, ¿cómo se llama? Sebastián, ¿eh? El
cangrejo.
Mira, quererlos hacer realistas, no tienen la expresión y los gestos que hacen en la caricatura. Y dices, pues, o sea, sí, pero pues es otra idea, otra interpretación, otra, y que claro. Es lo mismo que le criticaban al Rey León. No, es que no se compara, y que Timón y
Pumba,
sí, que no tiene la gracia que tenían en la caricatura, porque no sé qué. O sea, pues es que la idea es que lo están tratando de hacer como más realista. Y pues claro, o sea, no se iba a ver bien, yo creo, una boca así ficticia moviéndose ahí encima, caricaturesca, ¿no? De los animales que parecen reales, que dicen, es que, ¿por qué estaba quería Disney a fuerza poner animales tipo de del Discovery Channel o así, ¿no? De esos que se ven muy realistas, o sea, no era necesario. Pero pues es lo que digo, o sea, siempre, o sea, la versión original ahí está. Ahí va a seguir.
Claro.
Y te la puedes disfrutar lo que quieras. Y sí, o sea, a lo mejor muchas cosas dices, es que ¿por qué lo cambiaron? Que no sé, pues que también, o sea, la película ya tenía sus que 30 años o no sé cuánto.
Sí.
Entonces, pues no sé, digo, pues en todo su derecho Disney son sus propiedades y todo. Pues sabes que ahora quiero hacer esto, ¿por qué? Pues porque
puedes hacer lo que quieras.
Sí.
O sea, ten en cuenta que no eres dueño de la película, si dijeras, okay, es por ejemplo, los de Volar al Futuro. Si ellos tienen ellos son dueños del guión o lo que quieran, esos vatos pueden decir, no lo vas a adaptar. Ah, okay, pues ni pedo. O sea, no lo puedo tocar. Ajá. Es como lo que ahora está pasando, por ejemplo, el evento que hubo en PlayStation, que ahorita vamos a hablar. Bueno, se anuncia Metal Gear Solid Delta, que es el y abajo Snake Eater, que es el remake de Metal Gear Snake Eater. Y se anuncia el primer volumen de la colección con Metal Gear 1, 2 y 3. Y ya empezó la gente, empezaron a preguntar, bueno, ¿quién va a ser el Metal Gear? ¿Quién se va a vender ese paquete, ese remaster, no ese remake de Snake Eater? Que ya Konami dijo, ¿saben qué? Sí va a contar con las voces originales, se va a respetar todo el pedo, bla, 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 ya, ya, ya. Ok, pero empiezan los fans de nicho, los fans muy apegados a Konami, que respeto, porque es una de mis sagas favoritas, Metal Gear. Y dicen, no, yo no lo voy a comprar, tengo que respetar porque no están ellos respetando a Kojima. Carnales, Kojima ya se fue. No, es que lo corrieron. Ok, si lo corrieron, lo que sea, nunca vamos a ver realmente todo el pedo, cómo está, porque él firmó una cláusula. Porque si no hubiera firmado una cláusula, el vato hubiera ya peinado todo el pedo.
Sí.
Así de fácil. Pero como firmó una cláusula, no puede decir absolutamente nada. Y nunca lo vamos a ver, a lo mejor entre 50 o 100 años, o cuando Kojima se vaya a morir, el vato va a decir, ¿saben qué? Yo robé dinero en mi corona. No sé, eso es decir. ¿Cómo creen que hice esta compañía? ¿Cómo creen que hice Death Stranding? ¿De la nada? No, no, o sea, a lo que me refiero es, la gente está reclamando, no lo voy a comprar nuestro. Yo dije, oigan, me gusta mucho Metal Gear, no me gustó lo que hizo Konami, no me gustó que no lo dejan, pero quiero jugar Metal Gear en una consola como Play 5. Lo he jugado en Play 3, lo juego en el Play 2, porque los tengo. Pero me gustaría jugar en el Play 5. Y si me lo van a sacar en versión física, ¡puta, mucho mejor! O sea, lo voy a obtener como versión física, porque eso es lo que queremos mucha gente, tener los otros físicos, porque los tenemos, no sé, los originales y las versiones HD. Y probablemente yo cuando salga el remake, si va a tener la voz de David Hayter, lo voy a querer. Si me hubieran hecho el cambio, carnal, ahí sí. De que, ¿sabes qué? No, pues va a ser todas las voces, le vamos a cambiar. No mames, sí lo estás mandando a la chingada y la gente sí se va a enojar. Y voy a entender la molestia. Porque por más que seas reinterpretar, o sea, carnal, o sea, cambiar todas las voces, o sea, si va a ser un remake, pues bueno, le pones las mismas voces, lo adaptas, es más trabajo y se acabó. Pero si tú quieres cambiar todas las voces, ahí sí va a haber un pleito, ahí sí la gente, voy a entender que se molesten. Yo incluso, yo sí lo jugaría porque pues es mi trabajo, no recién los juegos, pero sí voy a entender la molestia de la gente, como lo que pasó con el Metal Gear Solid, el GameCube, que a la gente no le gustó, sí tiene las voces originales, pero no les gustó esa reinterpretación que hizo, creo que era Retro Studios, no me acuerdo qué estudio fue, el que se hizo...
Silicon Knights.
Silicon Knights, es cierto, que son los mismos que hicieron el de Eternal Darkness, ¿no? Entonces... ellos hicieron esa reinterpretación del juego.
Y según él, sí estaba involucrado Kojima,
Sí, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, hizo esa reinterpretación Silicon Knights, donde pues estaba muy de moda el Bullet Time. Y me gustó, me gustó cómo hacían los movimientos. Sí tenía, pues obvio, ver la versión original de Play 1 y luego verle la GameCube, pues digo, se ve muy bonito la GameCube, trae sus voces. Pero la música fue que, dude, ¿dónde está mi música de Metal Gear 1? ¿Dónde está ese momento? O sea, sí le metieron un poquito más dramatismo, sí le metieron más acción, pero no es el gran juegazo, pero respetaron las voces.
No, incluso, o sea, si hubieran cambiado las voces, si se cambian las voces ahorita en el nuevo Metal Gear este 3, Delta, pues puedes decir, es que, ¿sabes qué? No me latió que cambiaron las voces porque las originales estaban chidas y ya. Pero empezar de, ay, es que metieron un vato que tiene un acento de medio oeste o no sé qué, y pinche no sé qué, o sea, no, o sea, esa no es una crítica, esa es nada más aprovechar la ocasión para aventar mierda y comentarios racistas que no tienen nada de aporte, no tienen ningún valor. Y pues esa es la cosa, ¿no? O sea, que hay una línea muy delgada entre me apasiono y esto lo tengo en una superestima y no quiero que me lo toquen, o si me lo tocan así con super cuidado y pincitas, porque soy muy, como yo comenté en el review, como purista, ¿no? O sea, la sirenita es que tenía que ser una persona super blanca, la protagonista, es que el Sebastián tenía que verse igual super caricaturizado y las expresiones no sé qué y esto y bla, bla. Entonces, y cuando empiezan a tocar cositas, dices, híjole, no me gustó que hicieran esto porque creo que el original no sé qué, ok, super válido. Pero que empieces a meterte ya, no sé, es que esta chava o se ve muy maribacha, o es que es de una etnia que no, y no, o sea, eso ya es irte por otro lado y no ser crítico, objetivo, correcto.
Rodolfo, y aparte, hay veces que atacan a los actores.
Eso, o sea, sí.
A veces atacan a los actores, actrices, cuando no es la necesidad. O sea, ellos no tienen la culpa. Ellos se ganaron el papel. Ajá. Ya depende de ellos si lo interpretan mal o bien, pero se ganaron el papel. O sea, hay que respetar, porque llegó un momento que varios actores y actrices han cerrado sus redes sociales. Ese, debido, ajá, a que ha recibido tanto ataque, sí, en redes, que dicen, ¿sabes qué? No puedo continuar con esto, tengo que cerrarlo.
Y pasó con un chorro, bueno, o sea, de Star Wars con el de Jar Jar Binks, la chava esta Rose.
Dato, Jar Jar Binks, pobre hombre, sí, o sea, casi se mata. Ey. ¿Por qué fue tanto el ataque? ¿Y qué pasa ahorita? Mira, algo bueno hizo Disney. Digo, no, hay muchas cosas que no me han gustado que ha hecho Disney con Star Wars, pero no voy a entrar ahí a fondo. Pero al menos lo que hizo Feloni y el otro dude que se me va el nombre, que es el
chef. Que está, el del chef. Sí,
John Favreau. El que dirigió Iron Man.
John Favreau.
Que sale en Mónica.
John Mónica Favreau. John Favreau.
O sea, ellos fue la idea de meter a este actor y decirle, ¿sabes qué, carnal? Vas a ser un Jedi. Y el vato dijo, ¿qué huevos? Dice, bueno, ok, vuelvo a entrar en el mundo de Star Wars. Voy a ser un Jedi. Y la gente, no mames, la gente explotó en redes sociales. Les valió madre todo lo demás. Es que fue el pedo que el actor regresó como un Jedi. Y él se emocionó tanto, sus redes sociales crecieron. Aún así, él sigue diciendo que le tiene cariño a Jar Jar Binks. Pero ahora es un Jedi, probablemente no lo van a volver a utilizar al vato. Me gustaría que hicieran alguna historia y que lo volvieran a involucrar, porque salió muy poco, pero no manches, el vato se emocionó, recibió un chingo de alabanzas y le cambió la vida al cabrón. O sea, cuando hace unos años lo quisieron matar, y te digo, ha pasado con muchos actores y actrices que se dan por vencidos. Porque no puedo, porque me están atacando. Es que ellos no tienen la culpa. Pero la gente es tan tóxica, la gente es tan apegada, tan aferrada a algo. Y es que no me lo puedes tocar, no me lo puedes tocar. Y es lo que estoy ahorita diciendo con Metal Gear, porque ya salió gente, es que no pueden tocarlo, ya no está Kojima. O sea, la vida sigue. Uh-huh. Kojima, de todas maneras, el vato, cuando le ponen algo en Metal Gear y lo etiquetan en Twitter, le da retweet. Uh-huh. O sea, el vato no está peleado con Metal Gear, es su bebé. Pero lo dejó ir.
Claro.
O sea, así como George Lucas en su momento, cuando él hizo el episodio 4, él la dirigió, estuvo bien, pero dijo, ¿sabes qué? Los siguientes dos episodios no los voy a dirigir. Y fue un cambio muy drástico. Soltó su bebé a otras personas y dijeron, ¡ay, güey! Es como, vaya, el creador de Superman. Imagínate que el vato tuviera toda la vida. No, pues es que no puedo soltárselo. Lo ha soltado, lo han arruinado, lo han mejorado, han pasado muchas cosas. Pero es un riesgo, un producto no puede ser toda la vida de alguien, sí. Y va a haber alguien más adelante que va a querer una reinterpretación, sabes que yo quiero ver una visión diferente. ¿Qué ha pasado con James Bond? James Bond es un claro ejemplo que cambian el actor. Afortunadamente todos los actores han encajado, incluso Timothy Dalton, a pesar de que nada más hizo dos películas, pero a mucha gente no le gustó, que se le hacía muy violento, muy agresivo, bla bla bla, yara yara yara, pero ha trabajado, y al principio Daniel Craig no lo querían, y después, como después Skyfall agarró un nicho, obvio que la película antes de Skyfall, no me acuerdo cómo se llama, porque es Casino Royale y luego
Quantum of Solace.
Bueno, Quantum of Solace, que el problema de esa película fue el guión, pero sabemos que fue cuando fue la huelga de escritores, que ahorita está sucediendo otra vez esta huelga de escritores,
sí.
Y que muchos, hasta Daniel Craig se metió al guión para poderlo terminar, porque tenían que sacar la película adelante, y él aceptó, el guión no es muy bueno, el vato dijo, dude, no soy escritor, pero han hecho un buen trabajo. Lo mismo pasó con Doctor Who, que ha habido doctores que la gente sí le ha gustado, actores como Matt Smith, este hombre, el que, bueno, se me fue, David Tennant, también está, después de Matt Smith y otro, y se me fue el nombre, luego está la chava, dicen, ¿cómo doctor? El doctor va a ser mujer, carnal, la explicación es muy obvia. Cuando se creó Doctor Who y se supo, oye, ¿sabes qué? Es que el actor está muy grande, pero queremos continuar con la serie. ¿Qué vamos a hacer? Reinventar la historia y que el doctor se tiene que regenerar, y pues por eso cambia de persona, o sea, digo, físicamente, sí. Fuera. Pero es el mismo, es el mismo doctor. Y eso lo han hecho durante años. La gente sí se enojó con, oye, porque ahora es doctora. Es que de repente, y dijeron, pues de repente puede ser mujer, de repente puede ser hombre. No sabes. El siguiente autor, ya sabemos, iba a ser negro por primera vez. Y la verdad, al principio como que, y lo he visto algunas cosas. Y digo, me cae bien. O sea, me gusta como que la personalidad le va a dar un toque. Pero al final de cuentas, y lo que hicieron, yo creo que para amortiguar el madrazo de cambiar de mujer doctor a un doctor de color negro, fue meter a David Tennant, que David Tennant fue antes de Matt Smith, y lo van a meter solamente por 3 capítulos. Nunca había pasado eso, que el doctor volviera a un cuerpo que había tenido antes, y ahora lo están haciendo, y probablemente pues es para amortiguar el madrazo, porque voy a hacer otro cambio, y así va a ser. Entonces, si en algún futuro quieren hacer un remake de Volver al Futuro, pues lo van a hacer en Universal, si tiene los derechos, si no tiene. Pero probablemente a lo mejor dicen, es que son esas películas que no hay que tocar. Es como El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Tú crees que Bueno, El Malo y El Feo sería bueno hacer un remake? Pues obvio que no, porque Clint Eastwood es el que le dio vida a este personaje. Porque una cosa es que es una caricatura a live action, a un actor que, oye, es Clint Eastwood, el tema El Bueno, El Malo y El Feo, los actores. Sería muy difícil. No lo veo imposible que en algún momento lo hagan, pero sería muy difícil. A una generación no, porque es una película icónica, es como hacer un remake del Padrino, también lo vería de una manera errónea, pero pues es un libro de que pueden volver a reinterpretar o hacerlo de otra manera, a como lo hizo Francis Ford Coppola. Entonces, sí hay que entender que hay las redes sociales están atacando de todas maneras, eso no se acaba. El problema es el persinarse y decir, no, es que así deben de ser las cosas y no pueden ser de otra manera. Hay que ser abiertos. No te gusta, no lo veas.
Sí.
No, es que porque lo hicieron. No lo veas. No lo compres. Se acabó el rollo. Pero empezar a atacar. Konami es una compañía que ahorita que le dijimos la Metal Gear, pues que no ha sabido hacer bien las cosas. Arruinó el Pro Evolution Soccer definitivamente. Y todos lo sabemos. Menos los puristas que dicen que siguen jugando. Pero a mí yo ya sentí Pro Evolution Soccer. Ya no lo mismo. Me fui a jugar a FIFA. Ahora, lo que están haciendo... oye, pues ¿sabes qué? Ya le metí a Silent Hill porque la gente lo quería. Bueno, ahora lo voy a meter a Metal Gear. ¡Qué bueno, carnal! ¡Qué bueno que estás haciendo eso! Me da gusto. ¿Va a haber un subcoder? No, ¿verdad? Sí.
Sí, ¿verdad? Una colección del 1 y el 2 nada más. Ports mejorados, sí.
Entonces, qué bueno que estás haciendo eso, porque las nuevas generaciones probablemente tengan sed de como lo que pasó con Metal Gear, perdón, con el Metroid Dread. Que luego la gente dijo, no mames, ¿qué clase de juego es este?
Sí.
¿Dónde están los demás? Quiero buscarlos. Y la gente se empecinó.
Sí.
Y luego, ¿qué pasó? Nintendo te saca el Metroid Prime en físico. Y la gente chinga comprarlo. Tanto como digital como en físico. Dijo, es que quiero comprarlo. ¿Y qué pasó? La gente lo ha criticado, que es buenísimo. Uh-huh. Y es como, por ejemplo, en su momento, GoldenEye. Decían, ¿cómo? ¿Un juego de primera persona en el Nintendo 64? Ay, luego James Bond, GoldenEye ya había salido, me acuerdo que entonces ya había salido en el cine. Y Rare venía de trabajar en juegos como Donkey Kong, como Battletoads, entre otros. Y aventarse un GoldenEye, dude, revolucionó la industria. Y le dimos la oportunidad, revolucionó los juegos de primera persona. Dando un giro de que, dude, este... es el patrón que todos los demás, las demás compañías siguieron adelante. Y más, vienen los puristas. No, pero en PC ya había juegos de PC. Sí, carnal. Pero en consola nunca se había dado un juego donde se partía la pantalla en cuatro y era un juego de primera persona y no era online, era offline y éramos cuatro controles. O sea, revolucionó GoldenEye y fue un parteaguas. De ahí se nacieron muchos. No estoy diciendo que ese primer FPS o First Person Shooter, no, pero fue el primero que hizo lo que hizo GoldenEye. Y después dijimos, ah, caray, no manches, qué gran juego. Sí, yo también tuve mi duda. Porque yo soy fan de James Bond de toda la vida. Y dije, un juego James Bond, primera persona. Y luego los de Rare, los que hacen los Donkey Kong. O sea, ¿cómo va a estar? Y me impresionó. Y es hasta la fecha uno de mis juegos favoritos. No por algo. Por algo Nintendo y Microsoft se la partieron. Hicieron lo que pudieron y pudieron llevar GoldenEye de manera digital. Que quisiéramos que lo pudieran sacar físico, leta. Vale la pena. Y es más, como en el caso de Alan Wake 2. Y vuelvo a tocar lo del PlayStation Showcase, que dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacarlo para PlayStation. Obvio que después Xbox salió con su mamá de que, oigan, nosotros también vamos a tener el juego de Metal Gear y Alan Wake, que la madre... Sí, carnal, ya sabe, ok, you got it, ok. Pero pasó de que va a ser digital nada más. ¿Y qué pasó THQ? Dijeron, oigan, pues yo pongo la lana, güey, lo sacamos físico. ¡Qué chido! Porque... La respuesta fue de la detrás de Alan Wake es que no, es que ya últimamente la gente no le interesa físico. Carnal, ¿no has visto a nivel mundial cómo la gente se pelea por una versión física de un juego? No mames, con juegos triple A, tal vez tu juego sea muy de nicho, pero va a haber gente que lo va a querer comprar de manera física. Invierte en tantas copias, por algo Limited Run, saca tantas copias, dice voy a sacar, no sé, 30 copias. Nada más, y las 30 se le vendieron, y dijo, nada más eran 30 copias, pero si empieza, vamos a hacer una nueva preventa, y si esas preventas juntan 100 preventas, no mames, ya ganó su inversión el vato, lo vuelvo a sacar, porque es de todas maneras, el mercado físico todavía sigue, yo entiendo que a lo mejor la compañía, pues no tiene el budget, no, suficiente para sacar la versión física, pero si una compañía como THQ, que creo que THQ, si no me falla la memoria, ya había sacado otro juego de otra compañía, lo sacó de manera física. No sé qué pedo con THQ, porque si recordamos THQ, hace unos años quebró. O sea, THQ fue, dijo, ya, dude, ya morí, ya no puedo sacar tanta mierda de juego como los juegos de Barbie. ¿Te acuerdas? Todos esos juegos pendejos que sacaba. Digo, sacó algunos buenos, como de Lucha Libre 6-4, y entre otros, pero sacó mucho mierdero. Y se fue a la quiebra, o sea, dijo, murió. Y de repente, pum, se resurgió de las cenizas. No sé, quisiera ponerme a estudiar la historia. ¿Quién fue el que metió la inversión, el billete, para resurgir?
Fue una marca. Fue otra empresa, creo que dice Koch Media o algo así. Compró varias de los estudios y propiedades de THQ. Y después, pues como el nombre de THQ tiene su peso, ¿verdad? O sea, como dices tú, si sí era reconocido de que publisher y todo. Entonces retomaron la marca y por eso es que está saliendo ahorita otra vez. Pero sí, o sea, lo compró alguien más y luego la marca la resurgió por eso. Pero sí, se deshizo. O sea, lo que era THQ antes ya no existe. Ahora
no es como... THQ Nordic, ¿no?
Ajá, sí. Sí, THQ Nordic creo que se llama.
Y es un tema que probablemente nos puede durar horas y horas, Rolfo, platicando. es complejo. Pero debemos de entender y tratar de poner estos ejemplos. Yo me puedo seguir burlando y lo voy a seguir burlando. Y porque no lo digo burlando, es como comedia. Tú, dejen de censurar las cosas porque es como que, ah, sí, es que Friends ahorita no funcionaría. Pues no, güey, porque la gente es muy de cristal. Hace mucho rollo, es un pinche chiste. No, pero es un chiste racista. Dude, pero no lo estoy diciendo, neta. Yo tengo amigos negros, güey. Yo tengo amigos negros, los quiero un chingo. Y son negros, güey. Y me burlo en los negros y digo que soy racista. Pero no mames, los quiero un chingo a los negros, güey. No me los estoy cogiendo, pero los quiero mucho. En nuestro negro mega. Es nuestro negro. Pero me voy a burlar así haciendo... perdón. Muchos chistes racistas. Pero porque pues, nos da risa. Sabemos tú y yo. Y Mega lo sabe que yo lo digo de chiste. Pero el problema es que la demás gente es... ¡Ay, no! No, es...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
¿Qué está mal? Es que debes cambiar ese chip. Por eso antes, en los 90s y los 80s, estaban tan mal distorsionada la sociedad. No mames, ahorita está más puta madre distorsionada la sociedad, muy cabrona. Y no quiero entrarme porque ese pedo me puede costar hasta la vida. Pero hay una distorsión muy cañona en la sociedad ahorita, de muchas cosas que hacen, muchas cosas que dicen. Y llega ese momento que digo, a ver, no entiendo, ¿qué está pasando? O sea, y es en el cine, y es en serie de televisión, y es en muchas cosas que digo, güey, es que no había la necesidad de poner eso. No había la necesidad de hacer tanto el enfoque de eso. O sea, por ejemplo, no sé, hace años había una serie que se llamaba The L Word. El Mundo L. Que era el mundo lésbico, era una serie de lesbianas, no pasaba nada. Sí. O sea, dice, pues está su rollo especificado. No, pues estaba esta serie. Y ahorita hace, digo, vaya, ahí te va, me van a cancelar, pero bueno. Hay una serie que se llama, mala madre ya, mira, hay una serie que se llama Sobreviviente Designado de Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland se le recuerda mucho por varias películas, pero pues también por la serie de 24. Y en esa serie, el sobreviviente designado, pues es un presidente, es un acto que era en nada, pero se muere el presidente y todo el Senado, entonces pues el único que queda es él y lo hacen presidente. Ves muchos temas, relaciones de política, hay temas de homosexualidad y lesbianismo, pero dices, ok, la serie está muy enfocada en la política, algo así como... Había una serie, a ver si ábrete la computadora o el IMDb, del papá de Charlie Sheen. ¿Cómo se llama el papá de Charlie?
Ya, sí. Ay, The White Wing.
Ándale. La ala este, ¿no? The West Wing.
Creo que sí.
Es de West Wing.
Sí.
La ala este. Que era de política, y sí había romance, lo quieras, pero, dude, el tema es política. ¿Y qué pasa con la de el sobreviviente designado? Que hay muchas cosas de política, pero de repente dices, güey, se vio otro pedo, y sale, o sea, ok, es una pareja que, sí, no tengo pedo, güey, pues no hay falla. Pero hay una, o sea, dedican como 5 minutos a que están los vatos penetrándose tan duramente, o sea, el vato, ¿qué pedo con esto? O sea, yo la estaba viendo, me acuerdo, en la oficina, y me dijeron, ¿qué pedo? ¿Estás viendo porno? Lo, no, estoy viendo la instrumento designado, pero son dos negros penetrándose, y lo, ya lo sé, güey, yo estoy, ¿qué? ¿What the fuck, güey? O sea, se veía tan explícito, y y yo decía, güey, no era necesario, y me van a decir, Memo, pero hay escenas de personas heterosexuales que están acá, sí, carnal. O sea, de que se abrazan y que, beso y todo el pedo de la chingada. Y ya, güey, porque no es el tema central, carnal. O sea, yo sé que puede ser parte de una vida normal porque todos cogemos y la chingada. Yo sé que, pero el tema es este. Y cuando veo eso, ok, no sé si era inclusión o qué era, pero fue una escena, pues parecía porno, honestamente era porno. Y es como que no lo veía el caso y es... pues ya, güey, le adelantaba y todavía sigue andándose bien duro. Y luego contra la pared, no me acuerdo. Y luego ya, aunque okay, ya sigue con el tema. A mí me interesaba el tema central, ¿no? De la serie. Entonces ahí dices, espérame, ¿por qué tener que poner ya tan así, tan intensamente? Había una serie, la de Nip Tuck. No sé si te acuerdas de esa serie.
Claro, sí.
Era de Fox. Dos actores que salían ahí. De hecho, un actor. Bueno, eran dos principales. Bueno, uno de ellos sale como el papá de Luisa Lane en la nueva serie de Luisa Lane and Superman. Luisa and Clark, de New Adventures of Superman, algo así. Y el otro salió de Doom en la película mala de Cuatro Fantásticos. Una serie que, pues, sabíamos desde un principio que era operar, operaciones, poner chichis, chincosas y cogederas. Porque esa era la base de la serie, y así es como te lo pintaban. Uh-huh. Tenías la idea de que, güey, ahí sí voy a ver cogimiento así al por mayor, ¿no? Y, bueno, y si te vendes una serie que, Sobreviviente Designado, una serie de política, porque esto, que lo otro, ah, ok. Y luego de repente sale un pinche negro que... Y no tengo problemas, dude, pero siento que estuvo muy forzado esa escena, como entre otras muchas escenas muy pendejas que tiene la serie. Y al final la cancelaron. O sea, la canceló, estaba en televisión y al final Netflix la mantuvo por una temporada más y después pues se fue para abajo, la gente ya no le interesó y no sé por qué, y la cancelaron. Entonces, y te digo, es un tema que nos puede estar, puta, nos va a tomar mucho tiempo, porque no vamos a llegar a una conclusión. Yo creo que la gente, hay cierta gente que tiene, está muy aún distorsionada, en el sentido que no sabe cómo buscar ese equilibrio, ¿no?, en todo lo que está sucediendo. Y hay mucha gente purista, y también no hemos sabido cómo adaptarnos a cambios. A mí me ha pasado, hay cambios que no me he podido adaptar enteramente, que digo, madres, güey, antes era más, antes, y lo voy a decir así abierto, probablemente a lo mejor me vuelven a cancelar por segunda vez, antes era más fácil, uno hacía el contenido, ¿sí? Uno, no nada más yo, muchos, creamos el contenido, ese es el contenido, ese es el streaming. Yo ahorita no, ahorita cualquier, avienta cualquier madre, salen morras chichonas, salen vatos bailando, o sea, ya dices, wey, esos son los que están ganando millones de pesos, y son los que se dicen, wey, es que me da mucha risa, no, es que él es creador de contenido, y yo me pongo a buscar, wey, ¿de dónde es creador de contenido? O sea, solamente, o sea, creador de contenido, estás creando contenido nuevo, ¿sí? Pon tú, aunque sea estúpido, pero estás creando, no, ese vato que hace TikTok, wey, madre, y se creen los creadores de contenido. Ahí me acuerdo una morra que dice, no, yo soy creador de contenido, yo fui no sé qué, la chingada, porque me tomé una foto con este güey y he ido a E3 y la madre, y yo digo, ok, pero la mayoría de tu contenido es muy agresivo por defender el movimiento, y digo, no sé, hay cosas que no cuadran, hay cosas que exageran. Esto es muy, hay tanto potencial, porque digo, estas personas tienen un potencial para crear contenido, porque llegan a masas, dude, llegan a masas y no lo aprovechan, güey. Y el único mensaje de estas personas es decir, vato, siento que me piqué yo solo la cola, y la gente lo ve como 5 millones. Es como, dude, yo no entiendo, probablemente a lo mejor estoy muy viejo, ¿sí? No tan amargado, pero un morrillo que se llama, no sé qué chingas, un niño un poquito pasado de peso, es un niño obeso, güey, es un niño gordo, que se llama no sé qué, millonario. Y el vato es creador de contenido. El vato es muy famoso. Yo me puse a ver su contenido. Para empezar, no entiendo qué dice el güey, porque está muy morrillo. Y, dude, o sea, los papás como que le vale madre, güey, en qué ambiente esté su hijo. Porque está con un vato, un güey todo tatuado, con la morra esta toda chichona, con pinches pezones por fuera en la madre. Y el morrillo está ahí. Y es vergas, güey, los papás les vale madre, porque la más, porque el hijo es famoso, porque no entiendo por qué el niño es famoso. Es como el de, ay, güey, ya, güey, ese güey se hizo famoso por ese video, cuando empezaron los videos, ¿no? Los videos virales, y después lo quisieron meter a un Prometel y todo, y no funcionó, porque el vato fue, ay, güey, y ya. Ese fue su momento. Y este niño creo que fue fenómeno por algo o por otra cosa. Pero veo sus reels y digo, madres, güey, tiene millones de reproducciones. No le tengo envidia, porque pues la gente que lo está viendo es porque pues eso es lo que le gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta dar un contenido. Sí, de repente puedo poner un contenido pendejo, pero trato que la mayoría de mi contenido te deje algo. No sé, en alguna parte vi un chiste de un comediante que decía... Oigan, las nuevas chavas tiktokeras, las que están moviendo las nalgas, deberían de poner, o sea, durante el video que están moviendo las tetas, se las están apretando, lo quieras, poner de que el día de hoy recuerda que el carro con terminación 5 o 6 no circula. O en la próxima semana va a haber cambio de clima para que te abrigues muy bien. Y la morra acá encuerándose, moviendo las nalgas y picándose el yoyo. Entonces, pero dices, deja algo de información que al que te está viendo le va a beneficiar. Eso me gustaría que hicieran, pero a todos les vale madre, güey. Todo es nada más vender, vender, vender. Y el problema es que la gente es, quiero números. Eso es casi como lo de Disney, quiero números. Es como lo de Spider-Man. Sony, ¿qué quiere? Quiero números. Quiero que la gente vaya a ver la de Spider-Man. ¿Qué hago? Meto influencers. Meto vatos youtubers. Y eso fue, y digo, pues, mira, la gente se enojó y digo, bueno, pues es Sony, puede hacer lo que quiera con su película. Son vatos que van a decir una línea, dos líneas, se acabó. Pues es, así es el mercado, así se mueve. ¿Qué puedes hacer, dude? Esa es la tendencia. Dices a toda la demás gente que sigue a esos cabrones, pero dice Sony, pues sí, este güey tiene 5 millones de seguidores y lo ve un putazo de gente, todos ellos quiero que vayan a ver mi película. Porque la de Spider-Man de Miles Morales o la de Spider-Verse es una película que está, no es tan de nicho, pero tampoco es tan súper, no es Peter Parker, no es Spider-Man, sí. Es Miles Morales. Entonces, a pesar de que ganó como mejor película primera y que es increíble la primera, dicen, chinelas, no sé, es que no te arriesgues, mejor mira, mete sus influencers, bla, bla, bla. La gente está enojada y los actores de doblaje, los entiendo, salieron al desquite y dicen, cabrones, ¿qué pedo? O sea, yo estudié doblaje. Pues sí, a lo mejor, pues Sony le interesó, ¿sabes qué? Quiero que más gente vaya a verla. Ya no quiero, no solamente quiero este mercado, ahora quiero ese mercado del streamer, del twitchero, del youtubero, del tiktokero, del instagramero, de tuitero, y todos esos los quiero que vean mi película, porque a lo mejor no la van a ver. Está muy cabrón, güey. Pues, eso es un pedo, digo, que no es interminable, y todo es un circulito, ¿no? Porque todo te lo vinculé, tanto como que la gente que no quiere ver la sirenita, hubo gente que yo conozco una amiga que es súper fan de la original, fue a ver esta y me dijo, está genial, me gustó mucho, nada más no la veas en inglés, digo, no la veas en español, vela en inglés. Pero, y dije, madres. Y la chava es súper fan de la original. Y dije, oh, me late. Y digo, qué chido que alguien le dio la oportunidad. Y dijo, bueno, voy a verla. Digo, yo al menos no me interesa. Digo, no estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo que porque sea negra. No me interesa. Me voy a esperar a verla en Disney Plus. Es como la de Thor. La neta, la nueva no se me antojaba. Conozco la historia original de que más o menos se basaron para hacer esa película. Y dije, me voy a esperar en Disney Plus. Y la vi en Disney Plus. Y dije, qué bueno que me esperé. Pero, por ejemplo, Mario Bros, yo sí quería verla en la pantalla porque es Mario Bros, es mi hit, quería ver Mario Bros, a pesar de todas las críticas pendejas de la gente. No, es que no tiene historia. Yo me acuerdo, y con todo el respeto a Gaby Mesa Conceta, que la admiro mucho, la conocí, y tengo un podcast con ella. Ella también fue de las personas que dijeron, es que la historia no es tan así, no es tan profunda. Digo, pa, tienes razón porque, pues, mira, al fin y cuentas, Mario Bros no tenía una historia. Era rescata a la princesa, y eso lo hizo siempre, y lo ha hecho siempre. Cada vez le han inventado un poquito más de historia, como Mario Odyssey o entre otros. Pero hay juegos de Mario Bros. Que tienen historia, como Mario RPG de Square Enix, que tiene una increíble historia. No la mejor, pero tiene muy buena historia, con personajes nuevos, que sale de la caja de que tenía siempre Mario Bros, Koopa, estos. Pone nuevos enemigos, nuevos aliados, que todos quisiéramos verlos en otro juego, y te cambia y dices, madres, Mario sí puede tener una buena historia, una historia diferente, y podría tener una mejor historia, pero no se la han dado. Y Mario RPG no es la mejor historia, pero es una historia que tiene diferentes personajes, que desarrolla los personajes y que te saca de onda y que dices, Koopa es mi aliado, ¿por qué es mi aliado? ¿Por qué pasa? ¿Pero qué son las siete estrellas? ¿Qué pasa con esto? Y los demás Paper Mario, los que han salido, han tenido una historia más o menos construida. Entonces, pese a esas críticas, yo quería ver Mario Bros. No me importaba porque sabía. Yo ya sabía lo que venía con la película de Mario Bros. El preámbulo de todo esto era, voy a respetar a la princesa. Se acabó. Eso es Mario Bros. Uh-huh. Y lo hicieron de manera genial. Lo hicieron con gran música. Lo hicieron con todo. Y a pesar de que Chris Pratt no daba como que el hecho, digo, me gustó el trabajo. Hizo su mejor esfuerzo. Y la verdad, quedó satisfecho con la voz que le metió de Mario Bros. Chris Pratt. ¿Por qué? Porque es una visión diferente. Es una visión para cine. Quédense con la visión del videojuego. Y a mí amo la voz de este...
Charles Martinet.
¿Cómo es? de Charles Martinet, que sale ahí al principio y le dice a Charles Martinet, no, me, sí está bueno tu acento. Y lo, ah, qué chido. Pero es el cine. Eso lo quiero. Vamos a ver si cuando saquen una película de Zelda, ¿qué va a pasar? La gente se va a aventar. Híjoles, esa sí va a estar difícil. Pero bueno, cerremos el tema. ¿Conclusión, Rodolfo?
No, pues es que sí, las adaptaciones de cosas que uno conoce o le gustan es complicado. O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, cómo te has quejado tú, pero de manera más mesurada, los cambios que le han hecho al Final Fantasy VII, por ejemplo. Y ok, y sí, o sea, hay que estar conscientes de la línea de crítica bien constructiva, objetiva, a irte a despotricar contra los involucrados y meterse a insultar y demás, que eso ya no tiene cabida en esto. Yo mismo he comentado del Final Fantasy XVI, oye, es que ya no se parece a los Final Fantasy que yo conozco, ya se me hace que es otra cosa, y estoy así como un poco escéptico, pero aún así digo, ok, o sea, hay cosas que veo que se me hacen chidas, me gustan y quiero darle oportunidad, pero no es algo que me urja, así como tú ahorita con la sierrita, que es algo, no me interesa ir al cine ya ahorita. A lo mejor después la veo en streaming. Yo a lo mejor también digo, bueno, pues ahorita quiero acabar el Zelda, quiero acabar otros juegos y luego ya después jugaré el Final Fantasy XVI a ver qué tal. Pero sí, o sea, es un tema delicado, complicado, o sea, siempre rehacer cosas o reinterpretar, entre que hay un apego emocional de los fans y significa mucho para ti, y por alguna razón, o sea, como que lo hacemos algo muy personal, ¿no? Que nos toquen algo que nosotros tenemos una muy buena estima de nuestra niñez, ahí va a seguir el material original, tus recuerdos de ella, ahí están, o sea, No van a cambiar, ¿no? Que haya nuevas cosas que con las que no concuerdes o que se reinterprete el material que tú conocías, pues a lo mejor ya no es para ti, no tienes la edad con la que viste esa versión original ahorita y ya eres más crítico, es más cínico, no sé, o sea, hay muchos factores que igual y hacen complicado, ¿no? Eso de estar abierto a cosas nuevas, pero... O sea, no sé, por ejemplo, hasta Breath of the Wild o Tears of the Kingdom le está pasando, ¿no? Ahorita salen puristas de que es que, o sea, está bien este Zelda, pero pues si son los que te gustan, no has jugado los anteriores, no eres un fan de Zelda, o sea, dices, güey, o sea, es lo que me tocó, es lo que está ahorita, está chido, y lo de antes puede que esté padre, y aunque está hecho en otro contexto, bajo otras restricciones, otros paradigmas, también tiene lo suyo. Estas versiones nuevas también están bien con lo que hacen y lo que cómo explotan, ¿no?, las posibilidades de la franquicia. Pero sí, o sea, la verdad es que, como dicen por ahí, o no sé si me esté equivocando en cómo interpreto esto, pero que las ideas y la gente y sus opiniones son como el agua, si se queda estancada, se empieza a enranciar y huele feo y se echa a perder. Y, o sea, checa lo nuevo, trata de ver algo distinto, trata de apreciarlo si puedes, si no te gusta, ok, pero estar como que siempre aferrado con lo mismo, o sea, es una persona que... se amarga, no disfruta lo nuevo, se hace vieja más rápido, se enoja, no sé, o sea, y sufres porque nada te va a gustar ya, o sea, no vas a disfrutar de nada porque antes todo estaba mejor, no, es que antes, y ya, es que es una persona amargada que ya no disfruta nada de las cosas, y pues sí, o sea, en todos los aspectos podemos... yo, tú, Mega, todos, de seguro hay cosas que nos pegan más personalmente o fuerte, que nos apasionan de estos temas o de alguna franquicia, videojuego, caricatura, película, lo que sea. Pero sí, o sea, hay que saber como tolerar, estar abierto de mente, no pasa nada, o sea, ahí sigue lo que tú conoces y todo, no se invalida tu personalidad, tu niñez, nada, o sea, ahí está el material original y ya, o sea, se necesitan también nuevas cosas para las nuevas generaciones. Por más, por ejemplo, regresando al tema de la sirenita, o sea, yo creo que ahorita para los niños pueden ver una caricatura que se hizo hace 30 o 40 años, no sé hace cuánto, y a lo mejor sí les puede parecer bien, pero no es el mismo estímulo visual o la calidad que una producción actual. Entonces las cosas tienden a renovarse, a retocarse, a reinterpretarse para adaptarse a los tiempos, a los nuevos formatos, a la nueva tecnología. Y pues el que no se adapta ahora sí que pues muere o se las ve difíciles, ¿no? Entonces hay que estar un poquito más abierto ahí a las cosas nuevas, y si ya llega un punto en que dices, ¿sabes qué? No entiendo esto, ¿por qué le gusta a la gente? O sea, ok, o sea, de todo tu derecho, ¿sabes qué? No lo entiendo, no me gusta, o es muy complicado, muy frenético para mí, no pasa nada, no es para ti, se acabó, deja que los demás disfruten lo que les gusta y tú tienes lo tuyo y a ver en qué cosas coinciden y así. Pero estar como que peleándose por esas cosas es algo muy absurdo, muy ridículo e infantil, ¿no?
Definitivamente, oye, por ejemplo, a mí me pasó con Robocop. Yo amo Robocop.
Sí, cuando estabas hablando también me acordé de esa Robocop y todo, sí.
Que uno, la 2, y que la 3 ya no fue el mismo actor, ya no quiso, no le gustó el guión, y claro, el guión es malísimo, la 3, pero al final de cuentas, el personaje pues, era Robocop, no, más que, no tanto sin la máscara. Y sí, es muy mala la 3. Y de hecho hubo una serie de televisión que la sacaron acá en Canadá. La quiero, ando detrás de ella, la voy a comprar solamente para verla por el morbo. Y también pues la cancelaron. O sea, creo que solamente hubo una temporada. Hubo una caricatura de Robocop. Hubo cómic de Robocop. Sí, lo explotaron mucho esa franquicia. Hubo figuras, juguetes de Robocop. Y después sacaron una película de Robocop, la cual yo la quise ver y dije, pues vamos a verla. No va a ser Robocop, porque el actor pues ya está grande, ya dio lo que dio, y pues me hace, y estaría muy difícil para él ponerse un traje como el de Robocop. La vi la película, pues sí, es un Robocop adaptado a las nuevas generaciones, un Robocop que corre, porque el Robocop de el original no corría, este corre, brinca, un chingo de cosas, hasta coge el vato, ¿no? Con robots.
Sí, pero es que era una película muy de su época. O sea, en ese entonces los robots de Robocop, la película original, eran lentos, eran toscos. Ahorita, o sea, tenemos androides que se parecen humanos, vemos, no sé, videos ahí de gente de industria en la robótica y que se mueven con una agilidad impresionante, que bailan y todo. O sea, ya no es lo mismo, o sea, se hacen desde otra realidad las cosas. Por ejemplo, ahorita, o sea, una película como Volver al Futuro que se hiciera ahorita sería un reto bastante interesante, porque oye, el futuro que mostraban en los 80s de cómo iba a ser el futuro ahorita, para nada le atinó a casi nada. Entonces imagínate tratar de extrapolar lo que es de ahorita, cómo se vería el futuro, cómo, y eso es un reto muy grande. Pero la gente de ahorita, los niños de ahorita, o sea, no pueden tener un apego con una película de los 80s como la tuvimos nosotros, porque la realidad es otra. Entonces, por eso se tienen que reinventar cosas o actualizar algunas visiones. Claro que, o sea, lo que digo, el material original ahí está. O sea, es un ejercicio muy interesante también ver de, oye, ¿por qué es tan querida esta película? Y a lo mejor gente más joven que ve Volver al Futuro dice, híjole, está bien chafa los efectos, oye, eso para nada, no es el futuro, eso ni siquiera existe ahorita, es un absurdo. Pero es ese ejercicio de tratar de actualizar las cosas, tiene sus retos, ¿no? Y claro que si tienes un apego con las versiones originales, pues no te va a gustar. Yo me acuerdo de esa película que dices de Robocop. Yo la vi nomás porque, pues, a ver qué vea, pues se me hace interesante que se les haya ocurrido querer volver a hacer esa película. Y la vi así como que medio frío y dije, o sea, no está mal, pero la original tenía lo suyo porque era muy burda, era muy inesperadamente violenta, era un futuro muy oscuro, y está acá como muy neón, muy optimista, pero si había cositas de que, ah, mira, si se mantiene la esencia ahí de la crítica de cómo debe ser la sociedad, de la utopía y de no sé qué. Pero sí, no, o sea, lo burdo que conoce uno del original, pues no lo tenía esta nueva, ¿no? Pero ahorita también, yo también, o sea, lo que dices, es que, ¿sabes qué? Robocop en su momento fue algo nicho, sí pegó con gente, pero ahorita una película clasificación R te restringe mucho la audiencia, vamos a bajarle a que sea PG. Y bueno, los que nosotros vimos de Robocop lo original, pues claro que, oye, pues ¿por qué no? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está lo tosco, no? Lo extrañas o lo anhelas, pero pues es que cambian los tiempos y las prioridades de los estudios, y a lo mejor las inversiones son mucho más grandes y necesitan hacer irse por los números, por lo que vende, por el mercado, acaparar más audiencia. Y lo más correcto es bajar la clasificación porque menos gente la ve si es una de clasificación R. Entonces son muchas cosas que hay que considerar al momento de lanzar estas nuevas versiones. Y sí, a lo mejor ya no son para nosotros y no pasa nada, güey.
Exactamente, no pasa nada, digo. Pues ahí tienes Deadpool, güey. Se la ha fletado en clasificación R.
Sí.
Se la ha fletado y esta nueva va a ser otra vez clasificación R porque el vato dice, y pues, güey, pones a Logan, a Wolverine en clasificación R, hijo de su perra madre, los abrazos que se van, no, va a ser un sangrerío. Entonces, pero bueno, son otros tiempos, son otras cosas, hay que adaptarnos, está bien, pero por favor, pues hay que tener una medida, ¿no? Y respetar, de todas maneras, ahí tienes tu contenido original, no pasa absolutamente nada, porque muchas veces pasan de que, bueno, traemos a los actores originales, es que ya se ven viejos. Mira, hay algo muy, muy padre que dijeron con la serie de Picard, la tercera temporada. Digo, ya lo habían hecho desde la primera temporada, traer actores de la serie original de Star Trek, la nueva generación, y me impactaba. Pero lo que hicieron con la tercera temporada de Picard no tiene madre. Si nunca has visto Viaje a la Estrella de la Nueva Generación, no puedes ver eso porque no entenderías lo chingón que sintió, las lágrimas que se me salieron, ver al elenco original de una de mis series, que no, a lo mejor no es mi favorita, la Nueva Generación. Yo soy más de Kirk, Spock, McCoy, de todos los originales. Pero la Nueva Generación tiene un lugar en mi corazón. Pero verlos otra vez en el Enterprise original, no mames. O sea, se pasaron de lanza. Y es cuando digo, esto debieron haberlo hecho hace 5 años o hace 10 años. Ok, lo hicieron ahorita. Ya están todos bien viejos. Y es que hay un viejo. Dude, es que entiende la historia. Están retirados muchos haciendo esto. Y se cuadra muy bien y nos da preámbulo a algo más, tal vez, no con los originales, pero ahí está. ¿Qué pasó con Ghostbusters? Afterlife no hubiera funcionado si no hubiera metido a Bill Murray, a Dan Aykroyd, a Ernie Hudson, de nueva cuenta, o a el personaje de Janine. Digo, a Rick Moreno no puede entrar porque oficial ya no quiere actuar. Pero Afterlife funcionó, ¿por qué? Porque es el hijo del director original, porque se está basando en el universo de Ghostbusters de la 1 y la 2. Dice, esta es una continuación semidirecta, tengo los actores y esto es lo que hago para presentarte, estoy presentando una nueva generación de Cazafantasmas. Eso estuvo bien, no lo que hicieron con el reboot, de que vamos a Cazafantasmas, chicas, ahí sí, dude, ahí yo sí me molesté por el hecho de que, carnal, a ver, tal vez está muy forzado esa inclusión, porque pues no tengo nada de malo que sean mujeres que se montan más, pero probablemente estés jugando con Ghostbusters. O sea, Ghostbusters.
Pero Ghostbusters no me lo toques.
Es que fue muy brusco, ¿no? Imponer, es que estos son los nuevos Ghostbusters. Ay, carnal, es que incluso en las caricaturas, cuando metían nuevos personajes, siempre había un original como que presentando, ¿no? Pasando la batuta. Es que una cosa es que pases la batuta, de que, ¿saben qué? Señores, yo me retiro, pero ustedes van a ser las nuevas, las voy a instruir. Entonces, como que juegas un poquito. Y luego pones a los actores en la película de las chicas cazafantasmas con papeles tan pendejos. Dices, ¿Qué? ¿Cómo? O sea, los forzaron. Probablemente le dijeron, ¿quieren sus regalías? Tienen que salir. ¡Órale, putos! Entonces, ¡ay, cañón! Entonces, que esa sí estuvo muy forzada, dije, la vi, y es como que, carnal, esta película no es mala, las chicas Ghostbusters, la vi de todas maneras, dije, vamos a ver qué fue lo que hicieron, dije, no es mala, pero hubiera sido mejor si no le hubieran puesto el nombre de Ghostbusters, porque ese fue el hit que se ganaron, y sí se lo ganaron bien, porque, pues, es una franquicia que la tienes olvidada, y de repente la quieres sacar, y dices, A lo mejor la gente ya se olvidó quién chingas son los Ghostbusters. Vamos a hacer esto. Carnal, no mames. Los Ghostbusters en los principios de los 80s han estado presentes. Hay un séquito de seguidores muy cañón. Tienes el cuartel de los Cazafantasmas en Nueva York. Carnal, a ver. Ubícate cómo está el rollo ahorita en la actualidad. Es como lo de Harry Potter. Oh, vamos a hacer un nuevo reboot de Harry Potter. Una serie que cada temporada va a ser un libro. Carnal, no acaban de pasar ¿cuántos años? ¿Ni 20 años de Harry Potter? Y va a ser un reboot. Yo, o sea, dije, ah, qué chido, probablemente la puedan adaptar mucho mejor. Y no es que sean malas, pero dije, madre, ya me imagino el hate de los seguidores. Obvio que sí se dio el hate, porque dices, ¿cómo me hace rebotear algo? ¿Qué acabas de sacar? Que todavía lo sigues explotando, dude, con la versión DVD, Blu-ray, 4K, me sacaste un especial con los actores, sacaste las de Animales Fantásticos, y ay, cabrón, es como... No lo sé, Señor de los Anillos. ¿Qué hicieron con Señor de los Anillos? La están sacando, pero es una precuela. Es todo lo que sucedió antes. Una de las mejores inversiones. Y están bien. Nada más que sí hay algunos desvíos, porque el libro de Silmarillion, los primeros libros de Tolkien, mis respetos al cabrón, pero sí son muy complicados. No son enchiladas. Y ponerlas en cine, unas o una plataforma de streaming, no es nada fácil. Señor de los Anillos, no es nada fácil adaptarlo para que la gente pueda entender. Son un chingo de nombres, son un chingo de descripciones. Mi respeto a Tolkien, lo que hizo, el universo tan maravilloso que creó. Pero no mames. Y es, por ejemplo, Star Wars. Star Wars están expandiendo un universo que era muy simple. El universo era la fuerza y el lado oscuro. Darth Vader y Luke Skywalker. ¿Y qué pasó ahorita? No, ya lo expandieron, pero cañón. O sea, hay muchas cosas. ¿Y qué chingón? Vas expandiendo... Y se va entendiendo las cosas. Pero de una expansión como Lord of the Rings o todo el universo de Tolkien, hacer una serie está muy difícil. Pero han hecho su buen intento. A mí me gustó lo que sacaron en Amazon Prime. Estoy esperando una segunda temporada, que quién sabe cuándo chingados llegue. Pero bueno. Y así las cosas.
Sí. Hombre, ya se nos fue un chorro de tiempo con esto de que... Igual ni lo platicamos, dijimos.
Lo platico. Mira, para cerrar ya, Sony PlayStation no se queda atrás, no hubo E3, anuncian nuevos juegos, como ya hablamos del Snake Eater, la trilogía Metal Gear 1, 2 y el Snake Eater, como que saldría este año. El Snake Eater Remake no tiene fecha, dijimos que es con las voces originales. Tenemos también, pues como lo dijimos, Alan Wake 2, que saldrá de forma digital, tanto como para PlayStation como para Xbox. Y bueno, tuvimos un nuevo gameplay de Spider-Man 2, el cual se ve increíble. Tenemos el simbionte, ¿no?, de Venom con el traje de Peter Parker. Tenemos a Kraven the Hunter, uno de los enemigos no más famosos o icónicos de Spider-Man, pero sí es un gran enemigo que ha tenido unas buenas sagas en los cómics. Bueno, pues ahora lo tenemos como el primer enemigo anunciado de Spider-Man 2. Hay otros juegos como Dragon's Dogma de Capcom, se anuncia, se ve un gameplay más avanzado, no hay fecha, no hay nada, pero ya lo anunciaron. Alan Wake 2 sale este año, en octubre a mediados, ahí sale el Alan Wake. Tenemos el periférico más complicado, más raro, dice, bueno, ¿qué hacemos para poder atacar a Nintendo Switch? Dude, pero es que yo, Nintendo Switch es Nintendo. No, ¿sabes qué? Mira, a los pendejos, saca una pantalla acá y la gente va a pensar que es una portátil. Pero nada más es para streamear lo que hacíamos con el PS Vita, ¿te acuerdas? Sí, es el mismo pedo. O sea, no es como que, me voy a llevar este aparato nuevo de PlayStation porque voy así. No, carnal, para que lo streames ahí, para que estés... O sea, no entiendo eso de Sony, ¿eh?
Sí, estuvo muy raro ese anuncio de ese aparato, el Go, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Project qué? Se me fue el nombre.
¿Proyecto Q?
Ándale, Project Q, sí. Igual de extraño, por ejemplo, no sé tú, Memo, que estabas más metido con esto, con el VR2, el PSVR 2. Yo la verdad lo vi muy flojo, no vi nada así de que, a ver, esto se ve muy chido, esto me llamaría la atención. Ver está como que muy ahí por encima, no sé, no se ve, no sé, algo muy indispensable y pues no, siguen sin llamarme la atención el PSVR 2.
Nada, más que el Resident Evil, el 4,
aquí el 4, sí.
Y ya, el juego de Square Enix, que es la copia de Splatoon. Pero
todo el mundo vimos eso, y de que, y casi nada más está esperando la música, ¿no? Porque hasta el sonido ahí de las, de que hoy la pintura en el suelo se ve muy plana, pues métele volumen, nada más porque se puede, pero quién sabe si funciona igual de chido. La gente como que no le ha gustado cómo se ve muy complicado, que a lo mejor tapa ahí la visibilidad porque pues es espuma y pues te puedes subir en ella, no sé, o sea, quién sabe, son de esos juegos que dices, ¿por qué? O sea, como que nomás se quieren subir a la fama, pero quién sabe si funciona.
Estuvo muy raro, la neta, no sé qué pedo con Square Enix, es un movimiento muy raro. Creo que mostraron más de Final Fantasy VI, que no estoy peleado, soy de vieja escuela por turnos, pero bueno, ya jugué el 15, que no jugué el 16. Entonces digo, bueno, o sea...
Esa es la cosa, o sea, que sí, como que el 16, digo, o sea, yo como fan de los juegos de Devil May Cry y Bayonetta, claro que lo veo y digo, ay, se ve bien chido, pero me dice, es un Final Fantasy, yo no sé, o sea, pero sí lo quiero jugar, porque pues es un RPG y la verdad es que, o sea, sea lo que sean los Final Fantasy, siempre Square Enix les echa mucho tiempo, dinero, efectos, tecnología, entonces algo chido siempre tienen, o la música, o la historia, no sé, o sea, siempre tienen cosas muy buenas los Final Fantasy, sea lo que sean, y pues bueno, puedes decir, no es que sigue siendo mi favorito el 6, o el 13, o lo que sea, pero pues sí, siguen sacando Final Fantasy, y pues son sinónimo de los juegos estos que tanto mencionan, ¿no? Los AAA, o hasta 4A, que se les va todo el presupuesto y años ahí de producción y se ve bien en ese sentido, o sea, quitando las expectativas de lo que tiene uno, que es un Final Fantasy y que si los turnos y lo que sea, pero sí se ve chido lo que ves de ese juego.
Y pues yo creo que pues ya no hubo nada más,
pues hubo una look ahí rápido del siguiente Assassin's Creed, pero como que ni especificaron bien qué era, nomás que es el Mirage que tanto se mencionaba, ya pues el regreso de Bungie a su franquicia esta de Marathon, que pues es como que es un juego de primera persona, tercera persona creo, y es nada más de encuentros, ¿no? De grupo contra grupo, y pues bueno, curioso que vaya a salir para tanto para PlayStation y para Xbox, pero sí, o sea, la verdad es, estuvo un poquito, no sentí que hubiera una sorpresa muy grande en este evento de Sony. Y para hacer, digamos, la conferencia o el equivalente del show de E3, la verdad es que creo que se quedó corto. Incluso de Spider-Man, que es, por más que digas, es que sí se vio muy chido y todo, no dijeron cuándo iba a salir, o sea, no dijeron una fecha en específico. Entonces está raro, también la gente estaba esperando el mentado, el componente multiplayer de Last of Us, nomás porque ellos mismos dijeron que lo iban a sacar y no sé qué, pues sigue sin salir y dijeron unos días después, no, seguimos trabajando en él, que porque nuestros fans y bla, de cuenta el comunicado de cajón, ¿no? Y que pues no tiene todavía fecha de lanzamiento, pero que siguen trabajando en ello. Entonces como que muchas cosas de, oye, pues, ¿qué traes? Y bueno, aunque dices que luego Xbox sacó su movimiento medio malo de decir, todos estos juegos que viste en el evento de Sony también van a salir algunos en Xbox, y pues sí, es cierto y está bien, se ve a lo mejor oportunista, pero pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando salen los directs de Nintendo con los juegos indie, también Sony y Xbox dicen, también van a salir para esta consola, y pues lo raro es que como que dices, bueno, juegos grandes de los first party de Sony, no hay más que Spider-Man 2. Entonces, todavía queda mucho espacio como que para ver qué va a haber de estos grandes estudios, o sea, Sony, Santa Mónica y todos otros estudios que tiene PlayStation, pues qué están haciendo, ¿no? Y qué va a salir. Pero bueno, igual y pues eso es para después, y quién sabe si vaya a haber sorpresas para fin de año, anuncios de algunos otros juegos. Y bueno, en una semana o dos tendremos las conferencias o el equivalente de este evento de Xbox. Y yo insisto en que lo curioso es que Nintendo no ha dicho nada al respecto tampoco. Salió Zelda, viene en un mes o algo así Pikmin 4 y ya no hay nada. Después de ese juego ya no hay ningún lanzamiento grande previsto para Switch. Nintendo no ha dicho nada, entonces no sé, está sospechoso y pues vamos a ver qué pasa en estos próximos días.
¡Hijo de su madre! Se va a poner interesante, Nintendo, vamos a ver con qué va a sorprender. 10 millones de unidades vendidas de nuevo Legend of Zelda. Viene ya la recta final Nintendo Switch, ya lo aceptaron.
Sí.
Va a haber una baja de consolas. Yo creo que estos meses, en este mes de mayo, creo que sí vendió. No han dicho números de cuántas consolas. Yo creo que hasta el otro mes o dentro de unos meses más van a decir. Le está tirando llegar a las 130 millones de unidades posicionadas a nivel mundial, lo cual sería increíble. Vamos a ver cómo cierra el ciclo Nintendo Switch, que lo va a cerrar espectacular. Que era el que digan lo que digan, o sea, Nintendo Switch es el ganador, al menos de esta generación de consolas, sin hacer de menos en PlayStation y Xbox, para nada. PlayStation tiene grandes juegos, consolas, pero desafortunadamente Nintendo supo acomodar su consola, así de fácil, la supo acomodar. Uh-huh. Es como cuando se la estaba metiendo a su hermana, ¿cómo metérsela?
¿What?
Y se le ponó y ya. O sea, Nintendo se las metió a los dos. Así de fácil. Pues si no, la consola fácil, sencilla y fácil de jugar. Que digan los fans, es que los gráficos, sí, carnal, pero se vendió. O sea, el pedo es que se vendió. Sí. Se vendió, siguen sacando juegos. Sigue haciendo algunos milagros. Sí queremos un Nintendo Switch 2. Claro que lo queremos. Yo también lo estoy esperando. Quiero más potencia porque me gustaría ver algo más, más elaborado. No soy una persona que se fije en los gráficos, pero quiero ver algo más elaborado, ¿no? Quiero ver, pues, tener más diversidad o más de videojuegos. Pero bueno, esta semana sale Street Fighter 6. En estos días le tengo ya la reseña para que se la avienten. Salió Gollum. Todo lo destruyeron. No me he puesto a jugarlo, pero ya hasta me dio porquera, porque pues no tenía chance, pero lo destruyeron a Gollum. Y creo que pues hasta ahorita, pues ya. ¿Palabras finales, Rodolfo?
No, hombre, no me sigo sin estar consciente que en esta semana ya sale Street Fighter 6. O sea, no, es el viernes, ¿verdad? O el jueves.
Sale el 2 de junio, el próximo viernes.
Ya, no, hombre. Híjole, a ver si. Yo creo que sí le voy a entrar ahí de lanzamiento. Mega, según decía que no, pero. Es que, ¿cómo va a ser que no? Pero bueno, a ver si para el próximo fin de semana ahí nos platicas también que.
El viernes, ponemos a jugar la reta.
Ok.
Viernes hacemos reta de noche. Noche de retas entre amigos. Apostando a la ropa.
No, vamos a ver si luego ya que estés por acá, Memo, ahí para que sea físico, estaría chido también.
Ya estoy en Monterrey, ¿eh? Llego el jueves.
¿De esta semana ya o la otra?
Ya. Estoy en Monterrey City.
Ándale.
En la ciudad del Tesla. Allá voy a estar ya.
La ciudad del Tesla. No, macho.
Quiero ver cómo va la construcción de la fábrica de Tesla.
Sí, pues quién sabe. No,
el jueves, en lo que armo mi y lo de todo el desmadre, ya, yo creo que para el viernes voy a estar streameando.
Ok. Nice.
Pero de todas maneras estamos platicando. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Ya que saben, @ Rodowulf en todas las redes sociales. Más en Twitter, donde comparte videos, consejos y demás, ahí le pueden escribir a Rodolfo. Las de un servidor, @ Memo Hierbas, y las de Mega Man, pues Mega-FDC, ahí está en Twitter, siempre quejándose, y como sobre todo las de @ Fuera del Control, y recuerden que todos los sábados a medianoche por el Canal 6, tenemos especiales de Japón de Fuera del Control, así es, visitamos muchas tiendas, nos vienen 5 super especiales de Japón en Fuera del Control, para que lo vean. Al menos esto es por todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté platicar con Rodolfo. Nos escuchamos dentro de 7 días. Esto es, y es, y fue, y será Fuera del Control. ¡Vámonos!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.